El Estado uruguayo tiene un problema doble con sus propios datos. Cuenta de menos las mujeres que asesina la violencia patriarcal. Y cuenta de más a los independientes a los que jamás cubre. Lo que no entra al registro, tampoco entra al presupuesto. La investigadora Teresa Herrera, de la Universidad CLAE, no anduvo con vueltas. Llamó disparate la cifra oficial de que los femicidios cayeron 40%. Y dijo algo que debería haber costado un titulado de tres columnas. Las muertes de mujeres dudosas, sin aclarar, sin investigar, son casi tantas como los femicidios que el Estado registra oficialmente. El registro lo lleva Elena Suárez Val desde 2015, con datos cargados desde 2001. 24 años de números, y la conclusión es áspera para un país que se percibe a sí mismo como seguro y progresista. Las tasas uruguayas de feminicidio son comparables a las de México y Centroamérica. No es una metáfora. Es una tasa por cada 100.000 mujeres, medida con la misma metodología del Protocolo Latinoamericano de la ONU. El interior, no Montevideo, concentra las tasas más altas. La explicación tiene nombre: menos servicios, más economía informal, más distancia institucional. Pero el dato que Herrera tiró sobre la mesa y que debería modificar la discusión pública es otro. Dijo, y la cita es textual, tenemos que hablar de una nueva transversalización que tiene que ver con el crimen organizado y que no es solo tráfico de drogas. En el caso de femicidio, tiene más que ver la trata, sobre todo de personas. Las zonas de mayor incidencia coinciden con corredores fronterizos y municipios donde la presencia narca es fuerte. La misma geografía donde el Estado pierde el monopolio de la violencia es la geografía donde la violencia patriarcal opera con mayor impunidad. El diagnóstico sobre las políticas públicas fue demoledor. Herrera lo sintetizó en tres cosas: recursos, coordinación y enfoque. Los recursos, paupérrimos. Las evaluaciones de impacto, inexistentes, salvo en tobilleras electrónicas. El Observatorio Estatal de Violencia de Género, desjerarquizado, casi nadie lo conoce. Y la ley, que desde hace 7 años obliga a enseñar perspectiva de género en todos los niveles educativos, sigue sin cumplirse en la formación de jueces y fiscales. En paralelo, el documento final del diálogo social trajo una pieza que el ruido sobre AFAPS y reducción de jornada había mantenido fuera del foco. Una propuesta concreta para uno de los colectivos más expuestos del mercado laboral uruguayo: el seguro de cese de actividad para trabajadores independientes. Más de un cuarto de los ocupados en Uruguay trabaja por cuenta propia. Cuando un monotributista se enferma, pierde un cliente o ve caer su actividad, no tiene red. El seguro de desempleo nunca fue diseñado para quien factura sin patrón. La pandemia lo dejó expuesto y las transferencias extraordinarias de 2020 fueron un parche sobre una matriz que no contemplaba a ese cuerpo de trabajadores. La propuesta del diálogo social institucionaliza una cobertura de al menos 3 meses con porcentajes decrecientes, sin incrementar la tasa de aportación. La elección no es ingenua. El sistema de aportes por categorías fictas ya empuja a una porción significativa del trabajo independiente hacia la informalidad. Subir aportes en ese contexto sería empujar más cuerpos al sector no registrado. El costo fiscal lo absorbe el conjunto de la red del BPS, y esa decisión política se va a tener que defender en la rendición de cuentas. El frente más explosivo del documento es, sin embargo, el pilar generacional de las AFAP. Un organismo público centralizaría la administración de cuentas individuales. Las inversiones se licitarían por cohorte, no por afiliado, garantizando que todos los de una misma generación obtengan la misma rentabilidad. El documento habla de elevados costos para las personas afiliadas y ganancias extraordinarias para las empresas administradoras. habla de gastos comerciales que agregan escaso valor.
Es un lenguaje que no se le había leído al gobierno desde la Asunción y choca frontalmente con lo que el propio Ejecutivo prometió 4 días atrás. Mantener la estructura actual de 3 pilares, con AFAPs públicas y privadas, operando como hasta ahora. La conferencia de prensa de Orsi y O'Donnell del martes 29 de abril intentó desactivar la disputa. Hoy, con el detalle técnico publicado, la fractura es evidente. El documento del diálogo social propone un esquema que el Ejecutivo dijo que no tocará. Un estudio de Manpower Group completó el panorama con un dato que funciona como diagnóstico estructural, no como nota de management. Sobre más de 180 líderes empresariales uruguayos, solo 2 de cada 10 destinan más del 20% de su tiempo a desarrollar liderazgo, aunque el 67% lo declara prioridad. Las empresas nacionales son las menos alertas al cambio y solo el 19% cuenta con un modelo sistematizado. La resistencia empresarial al diálogo social se entiende mejor con esa foto. Una empresa que no sistematiza liderazgo, que no destina tiempo a sucesión y que se declara menos alerta que sus pares multinacionales, no está preparada para procesar transformaciones estructurales. La fórmula que ordena el día es simple y áspera. La administración Orsi llegó hace 14 meses con la promesa de hacer mejores políticas porque iba a usar mejor evidencia. Hoy le piden, en 2 planos a la vez, que esa promesa empiece a operar. Una academia que cuestiona la cifra que el ministerio repite. Un texto del diálogo social que reescribe el esquema previsional en sentido contrario al que el propio Ejecutivo prometió mantener. Un capítulo de protección social que reconoce, por primera vez en este ciclo, que el monotributista existe. La pregunta no es si el gobierno tiene capacidad de procesar esos pedidos. Es si tiene tiempo institucional para hacerlo antes de que la rendición de cuentas obligue a poner cada decisión por escrito.